Buenos días, UMH. Hoy es martes 19 de mayo. Atención a esta cita de nuestro presidente del gobierno. Vamos a continuar con el mitin, que yo ya estoy acostumbrado a estas cosas. Al final lo que va a pasar es que el Partido Popular va a ganar las elecciones municipales y autonómicas en toda España. El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, dijo que el mundo va en contra de quienes quieren crear fronteras, también para aquellos como los antidesahucios que tratan de liquidar libertades. ¿Saben ustedes a quién se refería? Efectivamente, a los afectados por la hipoteca que ayer sorprendieron en un mitin a Mariano Rajoy en Cataluña. Presidente del gobierno, que afirma estar acostumbrado a estas cosas, deja mucho que desear.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
Son las 9 y 31 minutos de la mañana. Respecto al tiempo, pues tendremos unas temperaturas mucho más suaves que las que venimos teniendo últimamente, con máximas de 26 grados. Abrimos el apartado informativo, siempre lo hacemos por la universidad, hoy con José Coy. La Nau de la Innovación de la Universidad Miguel Hernández ofrece hoy un seminario sobre técnicas para la comunicación eficaz de proyectos. El experto en habilidades directivas, negociación y comunicación, Guillermo Sánchez, impartirá esta sesión que tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana hoy en el edificio Innova del campus de Elche. El acceso será gratuito, previa inscripción.
El alumno del Instituto Pare Vitoria de Alcoy, Víctor Martínez, ha ganado la final de la competición española de lingüística OLE 2015, celebrada en la Nau de la Innovación del Parque Científico de la UMH. Asimismo, el puesto de subcampeón ha sido para el alumno del Instituto Miguel Hernández de Alicante, Yecer Mellado. El tercer clasificado ha sido el estudiante del Lord Newton College de Elche, Eduardo García. Y el cuarto ha sido el alumno del Instituto Camp de Turia de Llíria, Rafa Ajar. Los cuatro estudiantes representarán a España en las Olimpiadas Lingüísticas Internacionales, que tendrán lugar a finales de julio en Bulgaria, y en la que se enfrentarán a equipos de más de 25 países.
La investigadora del Centro Crimina para el Estudio y la Prevención de la Delincuencia de la Universidad Miguel Hernández, Nuria Rodríguez, ha conseguido el Premio de Estudios de Ciencias Policiales 2015, otorgado por la Asociación de Jefes de Policía de la Provincia de Alicante por el estudio Online Child Grooming. El objetivo de este trabajo es exponer desde una panorámica criminológica una visión sobre el fenómeno de online grooming o el ciberacoso sexual a menores.
La Escuela de Rock y la titulación de periodismo de la UMH, en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria, han organizado la primera jornada de periodismo y rock UMH. En la jornada participarán, entre otros, Vicente Romero Mariscal, pionero de la radio y prensa musical de rock en España, así como el periodista especializado en el mundo del heavy metal y del rock, Mariano Muniesa. El evento, cuyo objetivo es abordar el tratamiento periodístico de la divulgación de la música, tiene lugar hoy, a las 10 de la mañana, en el aula 6 del edificio Azabaris del campo de Elche.
Y a la 1:30 se otorgarán esos premios de la radio universitaria, pues al programa entre todos más votado por la audiencia, y también a aquel programa seleccionado por el jurado de la, estará formado por miembros de la radio MH, de la oficina de comunicación y demás. Recordar en el aula 6 de Azabaris a la 1:30. Lo seguiremos recordando a lo largo del programa. Vamos a saltar al ámbito nacional, que tenemos más noticias.
Nos vamos al ámbito nacional. La oposición andaluza apuesta por evitar nuevas elecciones. Ana López.
Buenos días, UMH. La candidata socialista ha advertido a los partidos de la oposición que quienes castigan a los ciudadanos sin un gobierno por puro politiqueo sufrirán un batacazo aún mayor. También les ha avisado que si mantienen esta actitud se convocarán nuevas elecciones según establece la norma. PP, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida se han mostrado contrarios a una repetición de las elecciones autonómicas en Andalucía y han coincidido en responsabilizar a Díaz de que se llegue a esta situación. Según el estudio de Metroscopia, el PSOE volvería a ganar si ahora se celebraran elecciones por falta de acuerdo para formar gobierno y aumentaría su ventaja sobre el PP andaluz.
Desarticulada, una banda que trató de comprar un riñón a un inmigrante.
La Policía Nacional ha detenido en Tarragona 5 miembros de un grupo organizado que se dedicaba a asaltar viviendas de lujo y que tramaba la compra de un riñón para el hijo del jefe de la banda. Los detenidos pretendían aprovecharse de un inmigrante que se encontraba en una precaria situación económica para extirparle un riñón a cambio de 6.000 euros en efectivo. La Policía Nacional se ha encargado del operativo de la desarticulación de la trama y ha estado 2 años investigando en colaboración con la policía belga, la alemana y la Organización Nacional de Transplantes. La organización criminal tenía su base en las comarcas de Tarragona, pero contaba con capacidad operativa para asaltar casas y pisos en distintos puntos del territorio.
Dejamos a transnacional y nos vamos ya al apartado internacional. La Unión Europea aprueba la misión militar contra las mafias en Libia. Flor Ciganda.
Los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de la Unión Europea han acordado establecer una misión militar naval para contribuir a desmantelar el modelo de negocio de las redes criminales que trafican con inmigrantes en el Mediterráneo. Dejan claro que será necesario el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU o el consentimiento de las autoridades libias para poder actuar en sus aguas territoriales o deshacerse de las embarcaciones utilizadas por la mafia. La misión, bautizada como UNAVFOR Med y que estará dirigida por el contraalmirante italiano Enrico Crendino, apoyaría la detección y supervisión de las redes de migrantes a través de la recogida de información y con patrullas en alta mar de acuerdo con el derecho internacional.
Las milicias chiíes se lanzan a la reconquista Ramadi en manos del Estado Islámico.
La caída de Ramadi, la capital de la mayor provincia de Irak, en manos del autodenominado Estado Islámico, ha obligado al primer ministro iraquí Haidar al-Abadi a dar luz verde al envío de milicias chiíes a Al-Anbar. Los primeros combatientes chiíes alcanzaron ayer lunes una base cercana a Ramadi después de la desbandada de las fuerzas de seguridad iraquíes y la ejecución de cientos de agentes y civiles en los últimos días. La medida podría aumentar las tensiones sectarias y alienar a la población y tribus de Al-Anbar, una provincia de mayoría suní y de tradicional fortaleza yihadista.
Nos vamos a ir al local y comenzamos, como siempre, por Elche.
El Estadio Martínez Valero ya tiene la licencia de actividad 39 años después de su puesta en funcionamiento.
El Partido Popular pondrá en marcha nuevas medidas para impulsar el sector tradicional del calzado.
En Sant Joan d'Alacant,
la pista multideporte del colegio Abre Blanc estará arreglada para el próximo curso.
Y por último, en Orihuela,
Mónica Lorente respalda a Ferrando en Orihuela y carga contra Ciscar y la dirección provincial del PP.
Vamos a las 9:36 a abrir el kiosco. Buenos días, Pepe, hoy pluriempleado.
Buenos días, Carlos. Espero que al final se note mi renta, lo que trabajo aquí. Vamos a empezar por las portadas de los diarios españoles de esta mañana. Muy variopintas. Todos los titulares hoy no se ponían de acuerdo. El Mundo. Quizás nos traía el titular que más impacta cuando leemos las portadas. Los presos de ETA quieren a Podemos en el gobierno. Estos son como nosotros, pero españoles. A ver si toda la peña vota al Coletas. Esto es lo que dice El Mundo, que se decían en conversaciones grabadas en prisión. Dicen que Bildu no debe ir a las generales para que los abertzales opten por Iglesias, por Pablo Iglesias. Así que también polémica con los presos de ETA, que dicen apoyar a Pablo Iglesias y que lo tacha de ser como ellos, pero en español. Podemos Euskadi obedece a Iglesias y pactará con Bildu solo si condena el terrorismo.
Ese es el apunte que teníamos que hacer sobre el titular que trae el diario El Mundo, que es impactante. Es decir, que los presos de ETA quieren a Podemos en el gobierno, pero con estas condiciones.
Así es, vamos a ir a La Vanguardia, que nos trae un titular que ha notado muchos diarios españoles por traerlo en portada. La Unión Europea envía buques contra las mafias de inmigrantes. La misión militar consistirá en abordar y capturar a los traficantes. Este tráfico de personas que hemos comentado antes también en el informativo. La Unión Europea hace su primer pacto militar y va a ser para luchar en barcos contra las mafias que vienen por el mar. También con los traficantes de personas. Y si para esto se tiene que poner de acuerdo la Unión Europea, que sea esta la primera orden militar, me parece bien. Algo hay que hacer respecto a eso. Y si hay que tomar medidas drásticas, pues es una situación drástica.
También en el ámbito político a nivel nacional ya se están barajando cuáles serán las bajas del gobierno después de las elecciones municipales y autonómicas. Así que ya teníamos casi seguro que José Ignacio Berre era uno de los señalados para no continuar y ya tenemos a otro.
Guindos es el que se supone que se va a descartar. Guindos descarta seguir en el gobierno tras las generales.
Perdón, he dicho las municipales y no, después de las generales.
El ministro de Economía mantiene su apuesta para presidir el Eurogrupo, así que sabemos que dejará el gobierno para asistir o para presidir ese Eurogrupo. La Razón nos trae también una portada un poco polémica, la de esta mañana. Decenas de ayuntamientos desafían la legalidad y no retiran la estelada. En la portada tenemos un ayuntamiento con la estelada ondeando al viento y un niño jugando en la plaza y un perro.
Y un perro.
En primer plano.
O sea, las razones nos tienen acostumbrado a estas metáforas, estas similitudes dentro del panorama fotográfico, aunque no deja de sorprendernos que recordamos que tenemos la portada del diario La Razón con el titular de que un ayuntamiento en Cataluña no quiere retirar la estelada y un perro debajo de ese titular. No hace falta tampoco ser sociólogo para hilar entre perro y catalanes según el diario La Razón.
Y cada uno saque sus propias conclusiones.
También recogía este diario la noticia de la Unión Europea.
La Unión Europea lanza una misión militar contra las mafias de inmigrantes. También se hace con La Razón de esta noticia, que vamos a ver cómo la trae también, por ejemplo, ABC y El País en portada. ABC dice: España rechaza la cuota de asilo asignada por la Unión Europea. Esos 20.000 inmigrantes que se van a repartir por toda Europa, decimos que a España le han tocado un número de 1.600 inmigrantes para hospedar en el país, y a la cual el presidente del gobierno dice que es demasiado, que la tasa hay que tener en cuenta la tasa de paro de España para enviar una cantidad u otra a distintos países. Razón por una parte, deshumanidad por otra parte. Así que vamos a ver cómo sigue avanzando este tema y si al final se arregla.
El diario El País presenta dos bloques diferenciados. La noticia de la Unión Europea ocupa la parte inferior de la portada, mientras que la noticia de las elecciones ahora mismo municipales y autonómicas pues también coman esa parte del diario El País.
Así es, la parte izquierda de la portada del diario El País: la Unión Europea atacará los barcos de la inmigración ilegal, lo que hemos comentado ya durante todo el kiosco. Y en la parte derecha se hace eco de ese ámbito político que nos toca en los próximos días. Los partidos pelean por los votos de un electorado más indeciso que nunca. Y este dato ahora, Carlos, es importante: más del 30% no sabe a quién apoyar en una campaña con más sondeos que propuestas. La indecisión que parece presidir en toda España, igual que ya ha pasado en Andalucía, y que el que siga un poco todo esto sabía que después se va a hacer eco en toda España de esta situación, porque si es verdad que con los partidos emergentes como Ciudadanos y Podemos se ha establecido una pluralidad que va a ser muy, muy costoso que haya una decisión unánime, algo que es bueno.
Y para evitar eso, pues pesos pesados dentro del Partido Popular como es Mariano Rajoy y José María Aznar están tomando ciertas medidas.
Así es, Aznar, que últimamente se está pronunciando para intentar encauzar el rumbo del Partido Popular. Dice El País que Aznar se aleja del discurso del gobierno para movilizar al PP. Así que vamos a ver si ayuda a José María Aznar a encauzar el Partido Popular. Rajoy sopesa enviar a Bert de embajador ante la OCDE tras el 24M. Esto ya, pues, cada uno, no digo nada más, que cada uno saque sus propias conclusiones. Y
vamos a valorar, disculpa Pepe, las portadas del ámbito local.
Así es, el diario Información dice: Lorente dinamita el granero de votos del PP a 6 días de las elecciones. La exalcaldesa de Orihuela se marcha del partido entre críticas a Ciscar de su apoyo a otra candidatura y pide que no se vote a los populares. También ámbito político en el diario Información. Y hoy nos trae La Verdad un apartado deportivo con referencia al Hércules y ese playoff que se va a jugar para el ascenso a segunda división, que desde aquí le deseamos suerte, que es el único equipo alicantino que está en esos playoffs de segunda B. Se enfrentará al Murcia, un rival a priori que va a ser difícil, pero seguro que conseguirán sacarlo adelante, Carlos. También nos traía en el titular: el colapso se hace crónico en 10 de los 13 partidos judiciales de la provincia. Los juzgados de la Vila y Novelda son los más afectados por la sobrecarga de trabajo. Benidorm tramita 256 pleitos por cada 1.000 vecinos, Carlos.
Bueno, hasta aquí, Pepe, el repaso de las portadas de ámbito nacional y local. Una pausa y hoy tenemos que presentar la sección de cultura, pero con distinta gente.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, martes 19 de mayo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. En Alidium, en la antigua Alcoa, en la sala de formación, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde.
En San Juan de Alacant, en el centro de transfusión de Alicante, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
¿Sabías qué?
Puedes actualizar tu fotografía del acceso identificado a través del Centro de Atención al Usuario en el blog cau.umh.es.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Son las 9:44 minutos de la mañana. Hoy para Cultura disculpamos a nuestros compañeros Rebeca Cuenca y Marcos García. Pepe Coy y en este caso Aranza Molinas han venido a traernos la actualidad de la cultura bueno, a nivel local también. Buenos días.
Buenos días. Pues comenzamos con el teatro principal que trae la zarzuela, Luisa Fernanda. Compuesta en los años 30 por el músico Federico Moreno Torroba, se estrenó en el Teatro Calderón de Madrid el 26 de marzo de 1932 con un gran éxito. Era la cuarta zarzuela de Torroba y en la actualidad lleva más de 10.000 representaciones. La acción de esta obra comienza en la ciudad de Madrid, durante el reinado de Isabel II, con la Revolución de 1868 acercándose de forma inminente. El final sucede en una dehesa extremeña tras el destronamiento de la reina. El jueves a las 7 de la tarde podemos disfrutar de este espectáculo musical por 18, 28 y 38 euros.
Además, el dúo humorístico Femino y Cansado presenta su nuevo espectáculo, Como en casa, ni hablar. La pareja de cómicos define así su nuevo show. Con este espectáculo queremos que la gente ría al menos 23 veces y que al salir del teatro sean mejores personas y encuentren el sentido de la vida. ¿Y qué hacemos nosotros para ello? Utilizamos 26 frases de contenido hilarante desperdigadas durante la presentación. Carlos Faemino y Javier Cansado comenzaron su trayectoria profesional en Madrid, con espectáculos callejeros posteriormente en bares y teatros, y continuaron con apariciones en televisión, donde contaron incluso con un programa propio. Su humor, aunque suele etiquetarse como inclasificable, se puede considerar como absurdo, inteligente y surrealista. El teatro principal acoge este espectáculo durante el próximo fin de semana, el viernes a las 8 y media, sábado a las 9 y domingo a las 6 de la tarde. El precio es de 14, 20 y 25 euros. Nos trasladamos a Elche, al Gran Teatro. La compañía de danza Los Vivancos presenta su nuevo espectáculo Aeternum. Especialidades como el flamenco, ballet, la danza contemporánea, magia, artes marciales, acrobacias o tap dance caracterizan este show. Además, cuenta con una elaborada puesta en escena y una espectacular banda sonora. Aeternum es una metáfora sobre la inmortalidad que el arte le brinda al hombre. La música está grabada por la Orquesta Sinfónica de Budapest. Se ha combinado el sonido de orquesta con artistas flamencos y una banda de rock, sumando un total de 100 músicos, para introducir al espectador en un ambiente al estilo de las grandes bandas sonoras. Los Vivancos llegan al Gran Teatro de Elche el viernes a las 9 de la noche. El precio de la entrada es de 20, 25 y 30 euros.
Además, llega Rozalén en concierto. El año 2014 ha sido el año de la explosión de Rozalén. Su álbum de debut, Con Derecho A, ha logrado el disco de oro, una noticia sensacional para un artista que hace apenas un año despuntaba en internet y en las redes sociales. La joven albaceteña ya se ha hecho un hueco en la élite de la música hecha en España. Su éxito lo ha conseguido gracias a su voz, a su originalidad y a unas letras intimistas cargadas de mensaje. Después de una larga gira que incluso le ha llevado a cantar en Buenos Aires, le han sucedido apariciones en el homenaje a los 50 años de carrera de Víctor Manuel y en el Festival de la Luz que promueve Luz Casal. El próximo sábado visita el Gran Teatro a las 8 de la tarde. Podemos disfrutar de su concierto por 15, 20 y 25 euros.
Y finalizamos con los cines Odeón. Esta semana del 20 al 24 de mayo tenemos Las ovejas no pierden el tren, una comedia española. Luisa y Alberto se han visto obligados a irse a vivir al campo, pero la idílica vida rural enseguida empieza a mostrar su cara menos amable. Además, la pareja no atraviesa sus mejores momentos. La película está protagonizada por Inma Cuesta, Raúl Arévalo, Candela Peña y Alberto San Juan. Recordamos el horario de los cines Odeón, es a las 5 y media, a las 8 y a las 10 y media. El precio es de 2 euros, excepto los miércoles, que es de un solo euro.
Pues muchas gracias, chicos, por darnos lo más destacado del ámbito cultural. Un minuto de pausa y continuamos, eso sí, con la Televisión Escultura.
Para empezar bien el día, no olvides desayunar con fuerza. Incluye en tu desayuno un lácteo, pan o cereales sin azúcar y una pieza de fruta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. Para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.
¿Por qué decimos los empresarios? Si los hay hombres y las hay mujeres, mejor decir el empresariado.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Carlos Bartual.
Buenos días, José Ramón.
Muy buenos días, Carlos. Te comento.
Sí, bueno, no, te iba a preguntar qué nos traes en el apartado televisivo esta semana. Buenos días, UMH.
Hoy te traigo un repaso por toda la semana y vamos a comenzar por ayer. Ayer, La que se avecina se despidió cerrando su octava temporada siendo líder con un 24% de audiencia, consiguiendo además tener el minuto más visto del día. Los seguidores de la serie se asustaron cuando parecía que el personaje Enrique Pastor, el papel de José Luis Gil, se despedía de la serie, pero el guionista ha aclarado en Twitter que volverá y con sorpresa en la próxima temporada. Y ahora nos pasamos al miércoles para hacer un balance de toda la semana. Noche de mínimos, La Voz con la tercera edición de las batallas bajó 3 puntos y Águila Roja volvió al mínimo histórico con el que arrancó esta última temporada, quedándose en el 12,1% y 2.200.000 espectadores. Este mal dato podría deberse a que fue el único programa que compitió directamente durante media hora con el partido de pago Real Madrid-Juventus. Sin embargo, la visita de Fran Cuesta, famoso Fran de la jungla, hizo subir casi 3 puntos al hormiguero con respecto al programa del martes, con las crudas declaraciones en las que se pedía la liberación de su exmujer Yuyi. Sin identidad, sube unas pequeñas décimas con respecto a la semana pasada, con un capítulo que generó un punto de inflexión en la serie. El jueves, la gala de supervivientes volvió a ser líder con un 27,9%, 3 puntos por encima de Refugiados. Sin embargo, Cuéntame en Televisión Española remonta al vuelo y se queda como el segundo espacio más visto, mientras que el paso de Refugiados en simulcast a la emisión en las noches de La Sexta le hace descender de un 25% a un 9,9%. La noche del viernes, Sálvame Deluxe vuelve a ser líder y sube 3 décimas quedándose en el 20%, mientras que el programa de José Mota cae al 11,4%, casi un punto y medio menos. Hablando de Televisión Española, según publica Ver Tele, un grupo de fans acreditados como prensa han filtrado las imágenes del ensayo de Edurne y las han subido a la red. Nos pasamos a la noche del sábado.
Antes te quería comentar que Telecinco está triunfando últimamente. Entre las series y Sálvame, que le quita audiencia a José Mota.
Y entre que los debates los pasan a otras cadenas, que ahora lo comentaremos.
Adelante, quiero que me sorprendas con eso.
Sábado. Los sábados no serían nada sin el peliculón de Antena 3 Sin Salida, que registró un 14,3%. La Sexta Noche baja más de un punto y medio y se queda en el 9,6%. Esta vez contó con el eurodiputado valenciano González Pons, que se sometió a las cuestiones del público en la calle Pregunta y defendió, entre otros temas, al presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, tras el escándalo de las grabaciones del Dipugate. También entrevistaron al candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona. Además, la Sexta conseguirá lo que Viajando con Chester no ha logrado, un debate entre Albert Rivera y Pablo Iglesias, según destacó el líder de Podemos la semana pasada en Al Rojo Vivo, aunque ambos candidatos opinan que lo ideal sería un debate entre las cuatro fuerzas políticas con mayor intención de voto. Un tiempo nuevo. Se despidió el pasado sábado. Según han anunciado algunos portales, el debate de Telecinco pasará a emitirse en 4 a partir del 13 de junio por los malos niveles de audiencia, llegando esta semana al mínimo histórico del 7,5%. Un cambio que traerá una remodelación de contenidos y plantilla que puede incluir la sustitución de la presentadora Sandra Barneda. Aunque no hay informaciones oficiales, todavía la cadena está barajando emitir cine la noche de los sábados para competir con el peliculón de Antena 3. Este sábado fueron invitados, hablando de un tiempo nuevo, los candidatos a la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes por el Partido Popular y Ángel Gabilondo por el Partido Socialista, algo que ha generado críticas por parte de partidos como Podemos que han acusado en las redes sociales bajo el hashtag Un Tiempo Nuevo Censura a Mediaset por supuestamente censurar a su candidato autonómico de Madrid, José Manuel López. Además, la ex de Izquierda Unida, Tania Sánchez, se sumó a este hashtag sin pensar que después del cara a cara entre los candidatos se abrió otro debate con candidatos a la Alcaldía de Madrid. Por ahora Madrid, Ciudadanos, Izquierda Unida y UPyD.
O sea que lo que se produjo fue que una anticipación en esas críticas para que luego el debate con otros partidos políticos había pasado a un segundo plano después del Partido Popular y el Partido Socialista, aunque no deja de ser la mayor audiencia o quizá el mejor tiempo en antena para Partido Popular y Partido Socialista, no deja de ser una estrategia también de Mediaset.
Efectivamente fue una estrategia que le salió mal, puesto que el domingo, como diré después, en Viajando con Chester tuvimos a los mismos candidatos. seguía por Telecinco, sí, el debate de supervivientes. El debate de supervivientes fue lo más visto de la noche con un 19,2%, su segunda mejor marca desde el primer debate. Además, fue el segundo espacio más comentado. La Sexta, con el objetivo tras la ausencia de Salvados, se queda sola en el prime time con un 7,2%, baja un punto. El programa de Ana Pastor fue el más comentado de la noche con 40.000 mensajes en las redes sociales. Esta vez, la periodista moderó un debate entre seis candidatos autonómicos como Pablo Echenique de Podemos en Aragón, Carolina Punset de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana o el actual presidente balear José Ramón Bauzá, al que le llovieron críticas en la red con respecto a su actual gestión del gobierno en Baleares.
Y pasamos, como me has anunciado antes, a hablar de Viajando con Chester.
A pesar de ser el tercer espacio más comentado del domingo, Viajando con Chester en 4 cae en picado al 4,9%, perdiendo así la mitad de puntos con respecto a la semana pasada. Este desplome de audiencia podría deberse a que el programa de Pepa Bueno contraprogramó con los mismos invitados de Un Tiempo Nuevo, Cristina Cifuentes y Ángel Gabilondo, todo por falta de coordinación entre las dos productoras. Además, el programa ha promocionado durante toda la semana lo que podría ser un debate entre los dos, pero no fue así. Cada uno tuvo una entrevista individualizada, aunque sentados en el mismo escenario y sobre el mismo Chester, con lo que el colofón del programa fue un cara a cara retocado entre los dos candidatos. Lo mismo que sucedió con Pablo Iglesias y Albert Rivera la semana pasada.
Y para finalizar la sección, José, ¿qué tenemos para ver en televisión?
Pues para hoy en el Late Night de Antena 3 podéis ver Al Rincón de Pensar, un programa estrenado y presentado por Risto Mejide, que pues tendrá charlas con diferentes personalidades del mundo de la política y la sociedad.
O sea, que es el formato de Viajando con Chester. Aquí lo tenemos,
prácticamente,
esta noche.
Aunque según ha destacado Risto Mejide, no va a ser un programa tan pactado, sino que va a ser más improvisado el tema de las entrevistas.
Bueno, veremos qué tal resulta la audiencia. Muchas gracias, José Ramón.
A ti.
Un minuto de pausa y volvemos, que tenemos que anunciar hoy que a la 1:30 aquí en Azabares se dan los premios de micrófono de la Radio UMH.
La Universidad Miguel Hernández de Elche y la Asociación de Discapacitados Psíquicos en Elche, ADIPSI, te invitan a colaborar en la campaña de recogida de material de escritura usado.
Puedes depositar este material en las cajas destinadas a tal fin distribuidas en las conserjerías de los edificios de
Rectorado y Consejo Social,
Altavix,
Altet
y Azabares del campus de Elche.
Todos aquellos integrantes de la comunidad universitaria del resto de campus que queráis colaborar, podéis enviar el material por correo interno al Vicerrectorado de Relaciones Institucionales.
El plazo de recogida del material es hasta el día 31 de julio de 2015.
Colabora con nosotros reciclando material de escritura usado. Gracias.
Ahora ya puedes buscarnos en las redes sociales e interactuar con nosotros. Búscanos en Facebook en Radio UMH y en Twitter @radio_UMH.
Y nos marchamos recordando que se ha colado entre las jornadas de periodismo y rock que arrancan en apenas un ratito aquí en Azabares, en el aula 6, a la 1:30, la Universidad Miguel Hernández de Elche convoca la 8ª edición de premios micrófono UMH de la radio universitaria. El certamen de este premio pues estará dotado con, atención, mejor programa radiofónico, categoría alumni UMH, mejor programa radiofónico, categoría personal docente e investigador, mejor programa radiofónico, categoría personal, administración y servicios, mejor programa radiofónico, estudiantes UMH, en otro lado también mejor programa radiofónico por votación del oyente universitario y mejor programa Nobel radiofónico, estudiantes UMH. Salvo este último, todos estarán dotados con un premio de 150 euros cada uno, y este último, mejor programa Nobel radiofónico, estudiantes UMH, con un diploma acreditado. Respecto al sistema de votación y a los miembros del jurado, están presididos por la vicerrectora de Relaciones Institucionales y como vocales el director del área de comunicación de la universidad, el vicedecano de grado en periodismo y un profesor del grado de dicha carrera de la Universidad Miguel Hernández, además del presidente de la Asociación de Prensa Alicantina. Serán aquellos que elijan el programa ganador en cada una de estas categorías. Pues nada, a la 1:30 repetimos en el aula 6 de Azabares. Pasaros y ver quién ha ganado este año los premios en las distintas categorías y disfrutar también a lo largo de la mañana de este martes las jornadas de periodismo y rock. Un abrazo de Carlos Bartual.
share.